Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan 6 minutos de las 12 de mediodía, siguen ustedes en este Buenos Días Madrid, acompañándoles, pues contándoles un poquito de todo, la actualidad manda ahora y empezamos esta tertulia social, lo vamos a hacer con Jaime González. Buenos días, Jaime.
Hola, buenos días, un placer.
Y también con Pedro Mansilla, gracias.
Buenos días, Nieves, gracias a ti.
Vamos a hablar de esos temas en los que también os relajáis un poco, que no es tanta política, tanta dureza, tanto gris, ¿no?, en parte. Eso
sí,
que nos gusta a todos.
Pero luego si uno los pone en el platillo de lo importante y lo no importante, llega a la conclusión de que efectivamente tienen bastante más trascendencia para la inmensa mayoría de la gente.
Tanto a Jaime como a mí nos pide, es un imposible que no hablemos de la comparecencia de Aznar.
Luego hablamos.
Nos vamos a sacrificar porque hay otros temas que nos tocan más cerca.
No, pero es que lo de Aznar, que lo vamos a recuperar, es imposible no hablar de eso,
aunque
pese a que fuese...
sea por la vía de su perro,
en una
que ha dejado de tener gatos.
En una comisión y en el Congreso. Bueno, antes de nada, como decía la actualidad manda, sabéis, ayer a las 4 de la tarde hubo una fatalidad, ese derrumbe dentro de las obras que se están acometiendo en el Hotel Ritz desde febrero. Hoy hemos ido salpicando esas novedades que giran, ¿no?, en torno a la investigación que ya se ha abierto sobre esta catástrofe. Y a esta hora lo que se está produciendo en Cibeles es una concentración que ha convocado los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en solidaridad precisamente por el trabajador fallecido y por esos 11 heridos ayer en ese siniestro. Ahí está, en compañía de Pedro Sánchez Noriega, nuestra compañera Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, delante del edificio de Cibeles, con pancartas de las personas que están aquí concentradas diciendo la precariedad mata. Ese es el mensaje que quieren lanzar tanto desde UGT como de Comisiones Obreras. Accidente laboral, responsabilidad empresarial, no más muertes en el trabajo. Y estamos con la persona que va a leer ahora mismo un manifiesto. Voy a preguntar su nombre y a quién representa.
Sí, soy Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid.
¿Qué es lo que van a leer? Esto se repite, ¿no?, cada vez que un accidente laboral se produce en Madrid.
Ayer estábamos a esta misma hora y en este mismo sitio denunciando un nuevo accidente mortal que sucedió el viernes pasado. Hoy volvemos a estar para decir exactamente lo mismo. Queremos decir que llevamos varios años, pero especialmente el último año donde la mortalidad, donde los accidentes se están disparando, pero especialmente las muertes en el trabajo. Consideramos que son cifras inasumibles para una sociedad como la madrileña y que todos tenemos que ponernos a trabajar. La crisis trajo consigo dos cosas muy gordas, muy importantes. En primer lugar, fue la excusa perfecta para que los empresarios dejaran de invertir en prevención de riesgos laborales. Se obviaba la prevención. Si a eso le sumamos la reforma laboral, que lo que hizo fue traer una desregulación de del mercado de trabajo, una precariedad, temporalidad, alta rotación, ¿qué ocurre? Que todo ese conglomerado, lo que se lleva por delante la formación de los trabajadores, se lleva por delante incluso las normas básicas de seguridad en las empresas. Al final, eso concluye en un accidente y muchas veces en la muerte de trabajadores y trabajadoras.
Y aquí están, por lo tanto, todas las personas que se van a sumar a esta protesta y a punto, como decíamos, de leer un manifiesto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nieves, esto se produce en este mismo lugar, cada vez que hay un fallecimiento como consecuencia de un accidente laboral. Ayer estuvieron aquí, hoy desgraciadamente han tenido que volver.
Gracias, Gloria. Pues es el sonido que nos llega en directo desde la Plaza de Cibeles, donde, como escuchan, participan varias personas en esa concentración en repulsa, rechazando lo que a su juicio por parte de los sindicatos, Jaime, es una necesidad, y es que haya más inspectores en las obras. Esto, por supuestísimo, es un accidente, hay que investigar, eso es lo que se está haciendo, pero se parte del hecho de que esa denuncia lo que incide es, y lo decían esta mañana, en un plan de choque que urgen a todas las administraciones y que lo hagan de una vez por todas, Jaime.
A mí me parece bien que se pongan en marcha todos los planes de choque, que se extremen todas las medidas de seguridad. Lo que no me parece bien es que prácticamente con el cuerpo aún caliente de un trabajador se intente hacer política. Y además, en verdad, de que política de muy baja calidad, ¿no? He oído hasta representante sindical hablando que la culpa la tenía la reforma laboral, que la tenía no sé qué historias. Bueno, vamos a empezar a construir la casa por los cimientos, hablando de casas, desgraciadamente. Lo primero que hay que hacer es investigar qué es lo que ha ocurrido, porque si no investigamos lo que ha ocurrido hasta sus últimas consecuencias, cabe la posibilidad de que algunos, antes de investigar, ya hayan llegado a las conclusiones, como parece que apunta esta representante sindical. A mí sí que me llama muy poderosamente la atención el hecho de que este accidente tiene muchas similitudes con otro accidente que a comienzos del verano se registró, creo recordar, en la calle Martínez Campos.
Sí.
Son obras en esta del RID, de un complejo absolutamente de lujo, que se había puesto en manos de una constructora de probada solvencia, creo que es Constructora San José.
Sí.
Detrás estaban arquitectos muy renombrados. Lo mismo que ocurrió con la calle Martínez Campos. Edificios de lujo para apartamentos de lujo, en una zona de lujo, con un metro cuadrado altísimo, donde cabe pensar que efectivamente la precarización laboral no es lo normal. Y yo estaba escuchando a la constructora habla de que efectivamente se habían respetado todas las medidas de seguridad, que los trabajadores eran trabajadores de probada calificación, es decir, que no había ningún pero. Bueno, pues lo que habrá que investigar es si no hay ningún pero por parte de la empresa, eso es lo que ella sugiere, qué es lo que ha podido ocurrir, porque aquí han podido ocurrir muchas cosas. Un accidente, desgraciadamente, por una negligencia profesional, o efectivamente que no se han respetado las normas básicas que tiene que llevar a cabo cualquier empresa que ponga en un sitio de una construcción trabajadores. Los trabajadores parece que también eran cualificados, aunque es verdad que eran trabajadores de la Europa del Este. El hecho de que sean de la Europa del Este no significa que no sean cualificados, faltaría más. Por tanto, yo lo único que pido es un poquito de prudencia. Vamos a saber, en función de las primeras investigaciones, qué es lo que ha ocurrido. Porque creo recordar que cuando ocurrió el desgraciado accidente del edificio de lujo de Martínez Campos, se debió todo a un error de un trabajador. Por tanto, prudencia, sensatez, mesura y, por favor, con el cuerpo caliente de un trabajador, no hagamos política.
Pues lo sentí mucho, Nieves, porque naturalmente, en primer lugar, por el fallecimiento de un trabajador, creo que de 42 años,
sí,
y un herido muy grave que en estos momentos todavía está, digamos, luchando entre la vida y la muerte, aparte de los otros, me parece que 10 o 11 heridos, teóricamente con menos preocupación por su salud, ¿no? Pero también porque da la paradoja, esos son pequeños detalles de la vida, de que conozco al último director del RID, probablemente el que vuelva a serlo cuando el RID se abra de nuevo, y a la persona que lleva las relaciones de comunicación de ese hotel. Entonces lo sentí casi como si fuese, bueno, no una obra de la familia o de un... pero sí lo sentí como muy cerca. Pensé, wow, qué disgustazo para estos dos amigos haberse encontrado con esta noticia, que evidentemente nadie quiere que ocurra en una cadena de lujo, máxime si se trata de un hotel, ¿no? Pero dicho todo esto, sí que quiero quedarme con la primera impresión que tuve del accidente, que fue oír casi en directo al jefe, me parece que de los bomberos, decir que el problema había sido el hundimiento, entre paréntesis, inexplicable, de 4 forjados, no sé si 4 o 5 forjados. En fin, que en una obra, se supone que para un hotel de lujo, hecho por una empresa de construcción de toda la solvencia del mundo, donde no solamente el arquitecto que da el toque de clase, sino el ingeniero que calcula las estructuras de esa remodelación, se supone que son de primerísimo nivel, pues hombre, que se hundan 4 o 5 forjados de un RID en reparación, me parece, para empezar, increíble, de meter los dedos en el enchufe. O sea, necesito oír cuanto antes que la investigación judicial aclare por qué es posible que se vengan abajo 4 forjados como se construye ahora. O sea, digamos, la diferencia con el anterior caso que ha citado Jaime era que en allí se trataba incluso de un familiar, de uno de los trabajadores que estaba en la obra cuando teóricamente nadie le esperaba. En fin, una fatalidad. Pero en el caso del RID que nos ocupa, no es que un obrero no llevase el casco y le cayese un ladrillo, se desplomase porque no llevaba, digamos, los instrumentos que en las obras actualmente, cuando paso, me fijo en los niveles de seguridad que a pesar, con todos los respetos de lo que opinan los sindicatos, por supuesto, cada vez que más vigilemos y que más seguridad tengamos, pues menos posibilidades haya de estos errores, ¿no? Pero en principio todo señala que esto es mala suerte sobre mala suerte, porque, insisto, un accidente producido por el hundimiento de unos forjados en la renovación del Hotel Rich es una novela negra con bibliografía.
Yo creo que aquí hay algo que es de perogrullo. Los forjados se vienen abajo o porque mal están los forjados o porque los forjados no soportan un sobrepeso.
Eso es.
Entonces vamos a ver si efectivamente el forjado estaba en malas condiciones o lo que ocurrió es que alguien sobrecargó el peso máximo que puede soportar un forjado.
Y parece que va por ahí la línea, claro. Una de las hipótesis en la línea de investigación va por ahí. Una investigación, por cierto, que va a durar entre 2 y 3 meses y que, por supuesto, va a ir en paralelo las obras con la investigación. No van a meterle mano a las obras mientras no se concluye y se sepa exactamente cuál ha sido la causa, aunque, como bien apunta Jaime, podría ser ese exceso de cargas en esa sexta planta que hizo que todo al final se viniese abajo y esa fatalidad de dejar ese muerto y esos 11 heridos. Vamos a cambiar de tema, pero va a ser a la vuelta de estos consejos publicitarios.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Solo voy a poner dos sonidos, porque además yo creo que es clamor popular, ¿eh? Esto es una tertulia social, pero es que trasciende. Lo que pasa dentro del Congreso, en el Senado, a veces llama tanto la atención por el contenido y el impacto de las palabras de los interlocutores, que la gente opina también de eso. Más allá de lo que se habla, también de las formas en cómo se dicen las cosas. Este fue el rifirrafe que mantuvieron Gabriel Rufián, de Esquerra, con el expresidente del Gobierno del Partido Popular, José María Aznar.
Usted simplemente es el padrino de este cartel.
Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy, muy, muy grande.
Le pido que no sea tan duro con su propio partido.
Solamente hay que ver su...
Es que golpista su partido,
sí, no
mío.
Después, por favor.
La pregunta es muy simple. ¿Tiene usted vergüenza?
Pues verá usted, señor portavoz.
Puede llamar señor Rufián, si quiere.
Vivir es mi pasión y mi aventura. De nada cuanto hice, me arrepiento.
Bueno, pues eso fue el enfrentamiento que hubo verbal, ¿no?, con Gabriel Rufián. Hubo otro, hubo varios, pero otro con Pablo Iglesias, el líder de Podemos.
La imagen patética que acaba usted de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país. Le aseguro que trabajaré para que en mi patria nadie se tenga que avergonzar de tener expresidentes como usted.
A mí de lo que usted se avergüence me da absolutamente igual, señor Iglesias, ¿verdad? Porque si usted se avergüenza de uno, yo no le voy a decir a usted lo que a mí, para mí significa que haya un partido que quiere destruirlos con el régimen del 78 y que tenga por referencia al gobierno de Venezuela o al gobierno de Irán.
Creo que hoy ha quedado demostrado en esta comisión que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular.
Mi alegría por verle es bastante relativa. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España.
Y tampoco sentía mucha simpatía, vamos, ninguna, por Rafael Martínez y Mancas del PSOE.
¿Y usted indicaciones para comparar en aquel verano del año 2003 a dos diputados autonómicos del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid?
Pues que usted no haya ganado las elecciones municipales o autonómicas en Madrid, yo no tengo la culpa. Si quiere solventar alguna frustración, se ha equivocado interlocutor, señor Simancas.
Que pide usted disculpas a la sociedad española hastiada, avergonzada por tantos años de corruptelas.
No tengo que pedir perdón por nada y no voy a pedir perdón porque usted me lo pida.
Pues ese es un extracto de lo que ayer ocurrió en el Congreso de los Diputados. Después de 14 años, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, acudía a la comisión que está investigando la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Y aquí hubo zascas por todas partes.
Bueno,
por partes.
A mí lo que me parece que es lo fundamental. Una comisión de investigación para investigar si hubo corrupción en el Partido Popular. Como su propio nombre indica, una comisión de investigación trata de investigar, de depurar cuál ha sido la responsabilidad de cada cual. De tal manera que lo lógico es preguntar y en virtud de lo que uno pregunta al interpelado, pues puedan ir sacándose conclusiones. Eso es una comisión de investigación. Bueno, eso así debiera ser una comisión de investigación y así son, por ejemplo, en Estados Unidos. Primero se pregunta, primero se recaban en virtud de las respuestas del interpelado todas las frases más destacadas para concluir al final si hubo o no hubo corrupción desde un punto de vista político. Porque aquí quien determina si hay corrupción o no corrupción todavía en este país son los tribunales de justicia. Si los que interpelan antes de concluir las investigaciones ya llegan a la conclusión de que el que se ha sentado y respondiendo ya es un corrupto y encima le llaman perro judío, pues resulta que en este caso Aznar, con el que se puede o no se puede estar de acuerdo, se defiende. Y a mí me parece que si el señor Rufián, que todos conocemos, a ver cómo es el señor Rufián, la primera pregunta que te hace no es para tratar de esclarecer nada, sino literalmente para insultar al expresidente del gobierno, el expresidente del gobierno está en su legítimo derecho de replicarle como le replicó. Y lo mismo ocurre con el señor Rafael Simancas. El señor Rafael Simancas ya da por hecho, antes de que se celebren las conclusiones de la comisión de investigación, que el señor Aznar estaba detrás del tamallazo. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que el presidente, el expresidente del gobierno, le responde como acabamos de oír que le respondió. Consecuencia y conclusión. A mí estas comisiones de investigación me parecen una auténtica filfa. Yo soy partidario de que para esclarecer cualquier caso, cualquier indicio de corrupción, estén como están los tribunales de justicia. Lo otro solamente sirve pues para pegarse de manera bastante vulgar, por ciento, unos y otros, y para que el pueblo español, la opinión pública, ayer no sacara nada en claro. Eso es lo triste de esta comisión de investigación.
Bueno, a lo mejor sí sacó, Pedro, algo en claro.
Estabas tratando, sino al otro.
Que es como la imagen, ¿no?, también como, que traslada a los políticos.
Como ha dicho Jaime muy bien, y me parece que ayer en la SER oía a Miguel Ángel Aguilar en esa misma línea. Efectivamente, si hemos imitado de los Estados Unidos las comisiones de investigación en el Congreso justamente para esclarecer responsabilidades políticas no judiciales, lo menos que se debería de pedir a las personas que van a hacer de fiscal, en este caso de abogado acusador, es irse con las preguntas bien preparadas. No caer en la trampa de y tú más, o yo tiro mejor los cohetes que tú, o yo soy más chulo que tú, o yo voy a pedir perdón menos que tú. Creo que si eso hubiese estado bien preparado, lo que yo habría esperado de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios serían preguntas muy concretas, muy cortas, de una en una, y de alguna manera poniendo contra la espada y la pared al personaje, porque el personaje, por más que le llamen torero y crack y todo lo demás, lo podía haber pasado mal si las personas que le hacen las preguntas adecuadas ayer en el Congreso de los Diputados lo hubiesen hecho como esperábamos los que de buena fe creemos que esas comisiones sirven para muchas cosas. Es verdad que deberían de servir sobre todo para lo que ha dicho Jaime, pero dado que no sirven para lo que ha dicho Jaime por el famoso filibusterismo que predomina en la política española ahora mismo, al menos sí que nos hemos enterado de cosas que se han dicho. Y entonces yo me quedaría con una sensación de puedo parecer arrogante, ¿no? Y un arrogante no debería descalificar a otro arrogante, pero en fin, jugamos con las mismas armas. Yo el único problema que le vi a Aznar, que efectivamente estaba muy brillante en su defensa propia, fue el hecho de que a mí me parece extraño que una persona, cualquier persona, y máxime una que ha tenido responsabilidades de gobierno al más alto nivel, no tenga nunca que pedir perdón por nada. O sea, a mí esto me produce un desconsuelo enorme, porque yo creo que es que la cosa más humana del mundo, y si me apuras, de más dignidad del ser humano, es justamente pedir perdón. No porque te lo exijan los otros, sino porque tú lo sientes. ¿Qué hombre y de qué psiquiatra ha salido un hombre que cree sinceramente que él no tiene que pedirle perdón a nadie por nada? Cuando además ayer en la comisión, yo no digo que el trato en el que muchas veces se refirieron a él, dando por sentado que ya era el padrino o que acariciaba el gato antes de declarar la muerte de una, todo eso me parece innecesario, sobra, y es teatrito del peor. Pero dicho con muchísima elegancia, claro que una persona puede preguntarle no una vez, sino tres veces, ¿de verdad, señor Aznar, usted no conoce al señor Correa? ¿Me lo está usted diciendo de verdad? Porque el señor Correa no solamente estuvo en su boda, no solamente le regaló, me parece que 36.000 euros, que fue lo que costó el sonido de su boda, es que me parece que era uno de los invitados, no de la familia del novio, sino de la familia de la novia. ¿De verdad no quiere usted, señor Aznar, volver a contestarme a la pregunta?
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí porque hay otros temas que atañen a lo que tenemos también más cercano y que al final los vecinos lo van a notar porque Sabanés, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pretende llevar los parquímetros, eso sí, con otra denominación, fuera de la M30, bajo demanda vecinal. No se especifica muy bien cómo va a ser esa votación, porque se pide que los vecinos que se someta a esto que también les gusta en el Ayuntamiento, al proceso participativo, pero sí que la nueva ordenanza que se va a presentar de movilidad sostenible, pues se está hablando de que va a ser una zona de aparcamiento vecinal, no parquímetro, pero sí prácticamente con esa forma, ¿no?, del ser, de la zona verde para residentes, un máximo de 2 horas para aquellos que tengan que aparcar que no vivan en esa zona. En definitiva, ¿qué os parece?
Bueno, vamos a dejarnos de eufemismos. Lo que pretende el Ayuntamiento de Madrid es seguir recaudando. No nos engañemos. Luego lo pueden revestir con toda la retórica que crean necesaria. Y además en eso lo hace muy bien. A las cosas le llaman casi siempre por algo que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, esto es un tarifazo, un impuestazo, un tasazo, y lo que habría que preguntarse es si esas zonas que están fuera de lo que es la Almendra, es decir, que no están dentro de lo que es la M30, necesitan verdaderamente una medida de esta naturaleza. Pues yo creo que no, objetivamente. Yo, por ejemplo, vivo más allá de la Almendra de Madrid, no hay grandes problemas de aparcamiento, uno tiene la ventaja, por eso está un poquito fuera del centro de Madrid, de que dando un par de vueltas puede encontrar a 30 o 40 metros un sitio para aparcar. Y lo que yo me pregunto es cuál es la demanda vecinal, porque una medida de esta naturaleza hace daño a los propios vecinos. Es decir, y yo no creo que ningún vecino quiera rascarse el bolsillo para hacerle un servicio al Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, me tendrá que explicar la responsable del Ayuntamiento quién demanda esa medida, con nombres y con apellidos, porque es que a mí no me cabe en la cabeza que la gente que afortunadamente no tiene el problema que tiene en el centro de Madrid, sea tan estúpida de reclamarle al ayuntamiento de la señora Carmena que le ponga un impuesto por aparcar el coche donde antes podía aparcar sin ningún problema y gratis. Que me lo expliquen.
Sí, es una medida muy extraña, porque además coincide en que fue Inés Abanés una de las líderes que se opuso a lo que entonces se consideraba el tarifazo de Gallardón, que fue, digamos, el primer alcalde de Madrid que intentó ampliar la red de parquímetros. La reacción fue muy violenta, hasta el punto de que tuvieron que dar marcha atrás aquel ayuntamiento. Porque es verdad que los vecinos del centro de Madrid ya sufren la presión de que es casi imposible aparcar y ya se gastan un dineral en aparcar en las diferentes opciones que le dan. Queda la libertad de que sabes que si sales de la M30 puedes aparcar tu coche y coges un servicio público, que en el fondo forma parte de la traca final que nos cuenta siempre este ayuntamiento, de que utilicemos el transporte público y seamos menos egoístas. Pero resulta que la única posibilidad que le veo a que de verdad algún vecino reclame esta acción al ayuntamiento sería la de algunos vecinos que es verdad que se dan cuenta de que por la presión de no poder aparcar dentro, gente que viene de fuera aparca precisamente en esas calles que están inmediatamente cerca de la M30 y que hay muchas mujeres, justamente en el barrio cerca de Tetuán, donde suelo ir, y también cerca de Carabanchel, donde suelo ir los fines de semana, que algunas vecinas mayores me dicen, cuando mi hija por la noche me trae, pues tiene que dar 10 vueltas porque no encuentra sitio. ¿Por qué? Porque ahí hay aparcados personas que no se pueden permitir el lujo de aparcar dentro del centro de Madrid y aprovechan un poco ese pequeño resquicio. Que haya alguien que le vendría bien a cambio de pagar un poquito que le respetasen aparcar en su puerta, no lo discuto, pero que eso se eleve a bien universal para todos los madrileños me produce escalofríos.
Hombre, lo que estaría bien, yo creo, estaréis conmigo, es que se hagan esos aparcamientos disuasorios que eviten que los coches entren al centro, ¿no? Porque cualquiera estaría dispuesto a cogerse un metro si lo tiene a mano y si luego tiene accesibilidad también a coger su coche y marcharse a su casa.
Sí. Por supuesto.
Sí. Vamos.
Bienvenidos sean todos los aparcamientos disuasorios.
Claro.
Pero una medida de esta naturaleza lo que tiene que tener en principio es sentido común. Y el sentido común, cuando se adopta una medida de esta naturaleza, te lleva a pensar que allá donde se han puesto parquímetros se ponen precisamente porque las dificultades para aparcar por parte de los vecinos que residen ahí son tan grandes que algún tipo de ventaja tienen que tener en relación con, vamos a decirlo entre comillas, con los invasores que copan naturalmente pues plazas que deberían de alguna manera estar reservadas para la gente que vive en la zona, los residentes.
Bueno, ¿cómo se
aparcará? Sí, ahora bien, si tú te vas de la M30 para el otro lado, desde Arturo Soria hasta la Alameda 2-1, por ejemplo, ese problema, a mí que me lo vengan a contar, porque yo vivo ahí, no existe. Sí, es verdad que hay momentos puntuales donde uno no encuentra tráfico. Pero pasada la hora punta, uno, dando un par de vueltas, siempre encuentra un sitio. Si a partir de este momento viene la señora Carmena a poner un parquímetro o una, no sé cómo le llaman, bueno, una medida que al final lo que hace es obligar a la gente a pagar por estar aparcado un ratito, habrá que pensar si efectivamente es necesario o no es necesario. Yo le digo, por ejemplo, a la señora Carmena, que de Arturo Soria hacia la Alameda 2-1, otras zonas no la conozco, es absolutamente innecesario. Y lo único que hace es un agujero, pues a la gente que vive también por la zona y que a lo mejor tiene más de un coche y que siempre después de dar tres vueltecitas, afortunadamente, encuentra sitio.
¿Hoy encontrarán sitio por las inmediaciones del Santiago Bernabéu?
¿Ah? No, hoy no creo que encuentre sitio por las inmediaciones del Barça.
Porque hoy hay Champions, que ya saben. Tú eras del Barça, ¿verdad, Jaime?
Mira, sí, soy del Barça, pero yo he vivido cerca de las inmediaciones del Santiago Bernabéu. Y el problema que había, que nadie se preocupó además de resolverlo, que cuando había un partido, la gente, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, aparcaba el coche delante de la entrada del garaje. Tú llamabas a la policía municipal y le decías, oiga, es que me tengo que ir y quiero utilizar mi coche. Y el problema, ¿sabe usted, señor agente, cuál es? Pues que tengo delante 3 o 4 coches que, como mi coche todavía no vuela, pues no puedo salir. Oye, ¿cuál era la respuesta del ayuntamiento? se tendrá que esperar usted a que termine el partido.
Porque ahí bueno, no puede entrar ninguna grúa a retirar los coches aparcados. Sí. Ahora, yo recuerdo ya desde hace varios años, porque tengo familiares que viven cerca, que se corta con muchísima anticipación y que allí solamente dejan entrar a los grandes autobuses colocados muy específicamente. O sea, quiero decir, ese es un problema que queda sin resolver el tema que plantea Jaime, que hace un señor que vive allí y que tiene que salir
que vive
de allí.
Cerca del Bernabéu expresa pues de una situación que según la policía municipal no tiene arreglo, que es algo fastuoso.
Hombre, sí tendría arreglo.
Sí, claro.
Sí tendría arreglo. Y es justamente a la altura del Corte Inglés de Castellana, no dejar aparcar, o sea, hacer una superzona. Y ahora mismo creo que llega, me parece que es hasta Príncipe de Vergara, que no te dejan aparcar. Pues probablemente tendría que ampliarse todavía más. Además, es que si hay un momento en el que merece la pena coger un taxi o coger un metro, es justamente para ir a ver jugar al Atleti o para ir a ver jugar al Madrid.
Bueno, pues que hoy juega el Madrid, que pues estamos en Champions,
contra la Roma,
y ayer jugaba el Atlético de Madrid, que venció por 1-2 al Mónaco, y también el Barça, Jaime.
Y el Barça, que le metió
contento.
4 golitos al PSV. Pues estoy relativamente satisfecho. Estaría como una pantera si un partido, en apariencia fácil, hubiera terminado con un resultado contrario a los intereses del Barça. Esto no acaba más que empezar. Efectivamente, lo que demuestra es que el fútbol español sigue pisando fuerte. Lo vimos ayer con el Atlético de Madrid, sin problemas en Mónaco. Lo vimos ayer con el Barcelona ante el mejor equipo de Holanda. Y hoy en Madrid pues se las tiene que ver con un equipo incómodo, la Roma. Por cierto, el equipo que eliminó a mi equipo el año pasado en la Champions. Y bueno, todo apunta a que si no hay ninguna sorpresa, el Madrid solvente con éxito este enfrentamiento. En conclusión, esto lo que demuestra es que nos podemos dar mucho golpe de pecho, que luego la selección hizo un papel bastante poco airoso en el Mundial, pero que nuestro fútbol es un fútbol que sigue mandando en Europa de manera clarísima.
Oye, una pregunta. ¿Tú eres del Barça, pero porque tu entorno es del Barça?
No. Mis amigos dicen que yo soy del Barça porque de pequeño tuve un trauma infantil. Yo, después de darle muchas vueltas al asunto, he llegado a la conclusión de que no arrastro ningún trauma. Mi padre era del Atleti, mi familia era muy del Atleti. Y yo, de hecho, nada más nacer, lo primero que tenía era el carné de socios del Atlético de Madrid. Y yo me llevaban todos los fines de semana, todos los domingos. Antes no había partidos los sábados. El domingo al Manzanares, pero muy pequeñito, con un año en cuanto pude andar. Y yo siempre quería que ganara el Atleti, hasta que una vez salió el Atleti con unos señores que iban vestidos de azul y de rojo, azul y grana. Oye, y a mí no me preguntéis que me psicoanalicen, pero yo desde que vi aquel equipo quería que ganara el Barça. Luego, que gane el Atleti todos los partidos.
Y pese a todo, quiero decir, pese a la situación
mis
nacional.
Hermanos siguen siendo furibundos hinchas del Atlético de Madrid, estos los que se van todos los fines de semana siguiendo al equipo. Mi padre ya desgraciadamente falleció. Y yo siempre he tenido una deuda con mi padre, porque evidentemente eso de que te hagan de pequeño socio del Atlético de Madrid y yo rompa la tradición familiar, pues no te deja de provocar ciertas contradicciones internas. Pero después de asumirlo y de reflexionar mucho, creo que es una cosa más natural que nada. Es decir, yo siempre, desde que era pequeño, quise que ganara el Barcelona. Oye, ya tengo más de 50 años y quiero que siga ganando el Barcelona, aunque la entidad, desde el punto de vista político, me parezca un auténtico disparate.
¿Y tú eres de los que piensa que el fútbol también está politizado?
Yo creo que está politizado todo, y sobre todo el fútbol, los acontecimientos deportivos, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, son el instrumento preferido por la clase política para instrumentalizar la lucha partidista. El fútbol es un fenómeno de masas, es un fenómeno social sin precedentes. Y por supuesto que está politizado. Ahora, hay veces que la politización que se hace es tan burda que se llega al ridículo, por ejemplo, de un club como el Barcelona, que yo creo que debería ser un club transversal. Yo soy asturiano, vivo en Madrid y quería que ganara el Barcelona. Cuando tú le pones barreras al sentimiento que puede tener una persona hacia un determinado club de fútbol por parte de los propios responsables de ese club de fútbol, lo que haces es excluir en lugar de integrar, en lugar de aglutinar más gente que pueda ser seguidores. Lo mismo le ocurrió en su día al Atleti de Bilbao, que muchos españoles eran del Atleti de Bilbao, y de repente también en una época pasada afortunadamente pasada,
Iribar.
Afortunadamente pasaba, pues se hizo un club muy antipático a los ojos de muchos españoles, porque determinados referentes de ese equipo pues se dedicaron vilmente a hacer política.
A ver, no sé si a ti te gusta el fútbol, Pedro. Si tienes...
a mí me gusta con moderación.
Sí.
Sí, lo sigo partidos importantes. Soy del Real Madrid, aunque tengo una enorme simpatía por el Atleti. Una simpatía que muchos de mis amigos no llegan a entender.
Yo
por
no
ejemplo,
entiendo.
En la final de la Copa de Europa que el Madrid le ganó al Atleti en Lisboa, yo iba con el Atleti. Porque justamente ese Atleti había hecho una liga extraordinaria y tenía el partido dominado hasta que faltaban 3 minutos, que fue cuando una jugada genial de Casillas permitió un cabezazo de Ramos y le dio no sé qué número la Copa de Europa al Madrid. Pero soy, por una cosa tan visceral y tan irracional como la que ha contado Jaime, soy del Real Madrid desde niño, sin saber exactamente, pues supongo que yo me hice del Real Madrid. A lo mejor Jaime lo hizo por Kubala o por Suárez. Yo creo que me hice del Real Madrid por Di Stéfano, porque me parecía extraordinario que una persona de la que se suponía que era el mejor jugador del mundo jugase en el Real Madrid, y sobre todo porque me fascinaba cómo se podía meter un gol de plancha, de tacón en plancha.
Yo solo una matización, yo soy viejo, pero no tanto como para haber visto jugar a Cubala.
Bueno, pues hoy ya saben que pueden seguir en esta sintonía ese encuentro en el Santiago Bernabéu. Hay un dispositivo de seguridad lógico compuesto por 360 policías y ya dicen, se aconseja, por favor, vayan ustedes con antelación al estadio, que luego no haya esos colapsos y que no se produzcan pues esos momentos críticos ahí dentro de un coche, que es que no es necesario, de verdad, no es necesario. Pedro Mansilla, Jaime González.
Un placer, como
gracias
siempre.
Por estar aquí.
Y gracias a ti.
Le mandamos un beso a Eli, que se mejore.
Por supuesto, por supuesto.
Venga, ponte buena.
Vamos que venga ahora pronto. Con libros. Vamos a hablar de libros, de palabras y de microrrelatos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Thank you.
Ya está aquí preparado el tubo. El tubo por donde salen los títulos de los libros que cada semana nos ofrece y nos deleita con esas recomendaciones. Ana Grau, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ana, una semana más.
Gracias a vosotros, qué majos que sois. Pues mira, hoy para corresponder a tanta hospitalidad, hoy traemos un libro muy, muy bello. Es una obra de arte por el fondo y por la forma, algo que en día no es tan habitual, ¿eh? Es uno de esos libros que te hacen dudar de si de verdad la literatura online acabará cargándose algún día, como todo el mundo amenaza la literatura en papel sin dejar rastro. Yo creo que no, y cuesta mucho creer eso cuando tienes en la mano esta preciosura.
A ver.
De tapa dura, ¿eh?
Oye, pero además, mira cómo suena, sí.
Es El caballo de Lord Byron, mimosamente editado, mimosísimamente, por Siruela, con texto de Vanessa Pérez Sauquillo y con ilustraciones de María Espejo. Atención a este nombre. Si te digo a ti que María Espejo es la autora del dibujo que encabeza mi canal de libros en YouTube, tú dirás, bueno, esto es como Juan Carlos I, colegueo, corrupción, chiringuito. Pues no. Quedamos gente honrada y artísticamente sincera en este mundo. Yo le pagué a María Espejo, a Tocateja, sus honorarios por el dibujo que me hizo y los pagué gustosa porque me encantan sus ilustraciones que, aparte de ser muy hermosas, rebosan sensibilidad y complicidad literaria, sobre todo hacia autores del siglo XIX tipo Edgar Allan Poe o Lord Byron, que es el que hoy nos ocupa. Yo sé que hablar de las ilustraciones de un libro por la radio parece un reto, pero escucha la voz de esta mujer, escucha a todos de María Espejo y decidme si no se le oyen los dibujos y las lecturas en cómo habla. Mirad cómo nos acerca la historia del protagonista de este libro, Marco, un niño inventado, un personaje de ficción que conoce a un poeta de verdad, Lord Byron, y que sucumbe al hechizo de ver llegar a Venecia en una góndola cargada de maravillas y de animales, como un arca de Noé de andar por el Gran Canal.
Vemos todo lo que es el mundo de Lord Byron a través de un niño que es hijo de las personas que están al cuidado de la casa donde se muda el poeta. Entonces él pues lo ve llegar en las góndolas con todos los animales y lo vive con una fascinación muy inmensa porque él nunca ha visto nada igual. No es lo mismo que se te mude a tu casa cualquier familia normal a que se te mude el poeta Lord Byron, ¿no? Con todos los cachivaches que iba cargando de un sitio a otro. Y con una barca llena de monos, perros, cuervos y todo tipo de animales, ¿no? El niño tiene una interacción con el poeta que le está todo el tiempo animando a que cuide a los monos, ¿no? Lo hace como el capitán de los monos y el general de monos, perdón, lo hace...
El general de los monos. Como os decía, la historia es preciosa, el libro es precioso, las ilustraciones son una maravilla y si queréis ver los originales de María Espejo, están expuestos hasta el próximo 2 de octubre en la librería Pantarrey de Madrid, en la calle Hernán Cortés 7. Yo estuve el otro día y entre los dibujos y el entusiasmo de María, debo reconocer que se me pasó un poco la ligera tirria que siempre le he tenido yo un poquito a Lord Byron. Y es que a mí Lord Byron, a ver, siempre me pareció, es un gran poeta, nadie lo duda, pero también es un gran jeta con mucho marketing, o sea, mucha libertad y mucho romanticismo para mí, ajo y agua para los demás. Por ejemplo, para su hija Alegra, la niña ilegítima, subrayo, ilegítima, que Byron engendró con la medio hermana de Mary Shelley, es decir, que esta niña era medio sobrina del autor de Frankenstein. Todo el mundo muy lanzado, muy moderno, muy avanzado para la época, pero Alegra, su padre la mete en un convento donde acabó muriéndose muy jovencita. Madre. A mí me daban taquicardias feministas solo de pensarlo, pero este libro del que hablamos hoy, donde Alegra es un personaje encantador y dibujada por María Espejo más, me ha hecho ver las cosas un poco de otra manera.
Hay que tener en cuenta que en esa época lo normal era que a un niño, de hecho la propia madre se la diera una ama de cría. Ni siquiera la madre daba de amamantar al hijo, se lo solía dar otra persona. Y era súper habitual que a los niños se los mandara a este tipo de colegios. Y los niños sin necesidad de mandarlo a este tipo de instituciones es que caían como chinches. A la pobre Mary Shelley se le murieron muchísimos hijos y ella los tenía en su casa y los cuidaba todo lo que podía. Estaba muy pendiente de sus hijos, pero estamos hablando de una época en la que la mortalidad infantil era súper elevada y en la que todavía los padres no tenían ningún tipo de implicación con el cuidado de los niños. De hecho, por lo menos Lord Byron, siendo hija ilegítima, es una cosa que se puede decir en su defensa, le dio su nombre porque no quería que la niña creciera siendo repudiada socialmente precisamente por ser hija legítima, y por eso se fue a vivir con él, porque luego estas mujeres se quedaban en una situación social muy lamentable, la verdad.
Qué fuerte. En fin, exacto, que nunca te acostarás sin saber una cosa más, sobre todo si están los libros, que como veis no es ninguna tontería comprarlos, no descargarlos ilegalmente, no pedirlos prestados sin ninguna intención de devolverlos, ya me entendéis. Pensad que detrás de cada página, no precisamente en blanco, hay un artista que si no puede vivir de su arte, pues ese arte a todos los demás no nos llega, así de simple, es como cortar la luz, como cerrar el grifo. ¿Estamos seguros de que queremos vivir con menos libros en nuestra vida? Por si no os habíais enterado, ya estamos viviendo con menos cómics, por ejemplo. Atención de nuevo a las palabras de María Espejo.
Y siempre me gustó mucho el cómic, pero en España es más difícil el tema. Porque no hay mucho lector de cómic en España. El lector de cómic da para ediciones que se traen de fuera, porque al importarse no tienen unos gastos de creación, es decir, no hay que pagarle.
O sea, es más barato importar que crear.
Exacto, es más barato. Entonces, sí hay lector para importar, pero no hay lector para hacer una tirada tan grande como las que se hacen en otros países. Entonces, los porcentajes de edición que nos llegan a los autores no nos dan para cubrir el tiempo de trabajo, porque el cómic es una de las cosas más laboriosas.
En fin, eso es un ejemplo de lo que nos espera el día que la gente se harte de escribir y de ilustrar libros gratis o por muy poco.
Claro.
Pero bueno, y no vamos a acabar en plan depresivo, ¿no? Vamos a acabar con una nota de optimismo. Bueno, ¿os acordáis de que convocamos un concurso de microrrelatos? Pues han empezado a llegar los primeros. A ver, incluso los hemos grabado con todo el cariño, con todo el amor, para que los podáis oír todos. Vamos a oír el de que nos manda Blanca Abril.
Me dio un beso y cerré los ojos. Sé que vivimos rodeados de quimeras, pero, sinceramente, pensé que la eternidad dolería un poco más.
Muy bueno, conciso, directo, insinuante, te quedas con ganas de más. Esa es un poco la esencia de un microrelato. Ese es el primero que llegó y debo decir que llegó pisando muy fuerte. Tenemos uno que nos llega también de Buenos Aires, Argentina. Lo manda, sea nombre o seudónimo, Hernán Piñeiro.
Vio caer la noche. Con el ritual perpetuo de todas las cosas y fruto de su desconsuelo, no quiso dejarse demorar por la muerte.
Este es un poco más gótico, ¿no?
Sí,
más
así, como la piel de gallina, ¿no?
Sí.
Qué frío.
No, pero seguimos para bingo, porque también tenemos otro de un nombre, a ver, que si no me ciega la pasión, diría que el nombre es catalán, por lo menos llega del nombre seudónimo de Xavi Saladrigas. Adelante.
Fusilamos las prendas y abandonamos los lugares. Lastres, todo por lo que luchamos. Nadie devuelve regalos ni tiempo. Todo son significados que vuelven delatores.
Bueno, nivelazo. Bueno, empezamos muy bien.
Te dan ganas de novela aquí, ¿eh?
Pisando fuerte. No sabemos todavía. Bueno, yo sí sé. Es una sorpresa, sí. Pronto sabéis lo que va a ocurrir con estos microrelatos. Acabamos despidiéndonos con otro que nos ha llegado. No voy a decir el nombre en este caso, porque le vamos a poner una falta, porque se ha pasado de las 25 palabras límite. Entonces voy a demostrar lo que pasa cuando se pasa. Voy a empezar a leerlo y voy a parar. Todo es nuevo. No consigo reconocerme sobre el terreno. Tampoco físicamente, al ver mi reflejo en el espejo de esa cosa metálica con la que... La semana que viene, más.
Hay que recordarle a nuestros oyentes, Ana,
sí,
que hay unas bases que no nos podemos saltar a la torera, porque si no, entonces no son bases. Ni son bases, claro, ni son nada. Entonces, 25 palabras para esos microrrelatos que ustedes tienen que mandar a este correo electrónico.
Es buenosdías, OM con mayúsculas, @ondamadrid.es. Entonces, bueno, a ver, esto es importante no pasarnos, porque a ver, con esto van a pasar cosas. O sea, estos microrrelatos nos los pedimos
gratis.
decís. Pedir para reservar. Aquí va a pasar cosas, vamos a interactuar, vamos a hacer cosas con ellos. Y es verdad, de hecho, a ver, todo esto que ha ocurrido, no es fácil ceñirse. A ver, cuando tú ves un microrrelato bien acabado, como el famoso del dinosaurio, ya estaba ahí, parece una tontería, pero no. O sea, ceñirse, decir exactamente lo que uno quiere decir y un poquito menos, un poquito menos. Y bueno, pues that's all for today, folks. Y os esperamos la semana que viene con más libros, con más microrelatos y con muchas más sorpresas. No os olvidéis de leer y de ser felices.
No. Y para nada, olvídense de este nombre, el caballo de Lord Byron.
Te ha gustado, ¿eh?
Me encanta. Bueno, las ilustraciones de María Espejo son una delicia. Yo soy muy de ilustraciones. Yo incluso he llegado a comprarme libros solamente por el tacto del libro, por las ilustraciones. Y este, sin duda, va a ser uno de los que yo compre. Y me voy a pasar por la exposición. Recuérdanos, por favor, ¿dónde podemos
verla? Es la librería Pantarrey, en la calle Hernán Cortés 7.
Hasta el 2 de octubre.
Sí, y en los bajos entráis, la librería es preciosa, si bajáis por una escalerita, toc, 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 y abajo están expuestos los originales de estas maravillosas ilustraciones que, bueno, no os creáis que es fácil que la autora las suelte, porque no se los expone para enseñarlos. En principio dice que lo de vender está por ver, que son como niños no precisamente tontos que se quiere quedar en casa. Pero bueno, a lo mejor alguien la convence, ¿no?
Ana, nos gustan mucho las palabras, tu sección, y te vamos a pedir una cosa, porque hoy le estábamos también, no hacemos nada más que pedirle a los oyentes, pero es que les queremos tanto y queremos compartir.
Más triste roba.
Sí, compartir tanto con ellos, ¿no? Que al final somos como una gran familia. Que hoy lanzábamos Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Hola de nuevo. La pregunta o la petición que hacíamos era que nos dijesen su palabra favorita. ¿Cuál es la tuya, Ana?
¿Mi palabra favorita?
O bien por sonoridad, por significado, según te inspire, ¿eh?
Así a bote pronto.
Agua.
Qué agua. Bonita.
Agua, sí, es... agua.
Sí, pregunta que venía a colación de esto que suena el último trabajo de Fran Perea en el que colabora Rosalén.
Wow.
Que el desenlace viene solo, espera en un cruce en el camino.
Viaja la palabra, se llama el disco, que también será un libro. Fran Perea, les contábamos, Ana, a los oyentes, que es se ha convertido en embajador del Instituto Cervantes por el mundo para difundir el castellano.
Y entonces, en buena hora, bien
sí,
hallado.
Sí, sí. Bien hallado, pues entonces los oyentes nos han estado mandando palabras. Algunas se nos han quedado sin leer en ese WhatsApp 628-091-117. Por ejemplo, Laura dice, palabra que le recuerda a su abuela, relicario. Y alhaja.
Ay, qué bonita alhaja. Es que las palabras con H intercaladas tienen,
¿verdad?,
tienen como un morbo, tienen como una cosa.
Sí. Son muy fuertes, ¿no?
Sí,
muy
sí,
potentes.
Sí, como porque parece que nada. Es que todas estas letras que nos suenan, esto que nos suena.
Dice Juanjo.
Azar, nos la ponía Emilio antes, azar, lo leíamos, ¿eh?, con Fran, o sea, Perea.
Parece que nos suena, pero está ahí.
Mira, Pepa dice una muy dulce, sirope.
Oh.
Dice, y hablando de sirope, me viene a la cabeza relamer.
Relamer. ¿Sabes cuál es la de Sergio?
Es casi la hora de comer, un poco claro. De piedad, ¿eh?
La de Sergio, dila.
Rechupete.
Uy.
Félix dice que opta por una palabra de su infancia, que le evoca, dice que hay que llevar fuera de España, que es ultramar.
Ultramar. Ultramar.
Ultramar. Y hablando de sonoridades, David dice que le gustan, no sé si tú, Ana, las palabras con BR.
Con BR.
Dice brisa y bruma.
Brazo.
Brazo.
Abrazo.
Abrazo.
Brezo.
Bien. Bueno, con todas estas palabras...
Brócoli.
¿Brócoli?
Brócoli. Bien.
Mira, pañoleta, dice Teo, de sus tiempos de scout. Pañoleta.
Always ready.
Bueno, pues nos ponemos la pañoleta, ¿eh? Vamos a cerrar el tubo de momento de los libros en los que... Hasta la semana que viene.
Alelí,
que vendrá...
dice Silvia, Alelí.
Alelí. Venga, que nos están invadiendo con todas estas palabras que nos han envuelto hoy. Muchísimas gracias por ser
entre
tan generosos con nosotros. Y yo me quedo con la que les decía, ¿no?
Sublime, dice Chema.
Que es la palabra alegría. La alegría de poder compartir...
Alcantarilla.
Todo esto con todos ustedes y también con todo el equipo.
Con pasión.
Gracias
y
a todos.
Y tiritar, eso suena bien, tiritar.
Belén Almonacid,
tiriza.
Gloria García Talavera,
escalofrío.
Sergio Martín Romo, Carmen Martín Tejeda, Clara Esteva, Juanjo Ceballos, Pedro Sánchez Noriega,
Alcanfor,
a todos
Susana.
Los colaboradores.
Cuánta gente buena, ¿no?
Gracias por sus palabras, señores. Que sean muy, muy felices. Hasta mañana.